En esta tarde quería compartir con vosotros, estamos, como todos sabemos, a las puertas de lo que se llama la Semana Santa, ¿verdad? Curiosamente, hoy estamos a viernes
y la
le llama este día Viernes
de Dolores. Viernes de Dolores, donde supuestamente se celebra este día para consolar a la Madre de Jesús, por lo que la siguiente semana va a tener que sufrir como madre. Y estamos de acuerdo, una madre cuando sabe que su hijo va a pasar por todo lo que tiene que pasar, está sufriendo. Pero yo no voy a entrar en esto, en Viernes de Dolores. Yo quiero hablar de dos días después de hoy, que es domingo, ¿verdad? Para nosotros, primer domingo de mes, donde nos vamos a tomar, donde vamos a compartir el pan y el vino y donde nos vamos a quedar a comer. Y eso es muy importante, es muy importante. Pero sabemos también que este domingo, dentro de dos días, se celebra el domingo de ¿qué? Domingo de Ramos. En la Biblia, Sociedades Bíblicas le pone el título de entrada triunfal. Y es cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, entró en Jerusalén. ¿Por qué se dice Domingo de Ramos? ¿Por qué se denomina el domingo, dentro de dos días, el Domingo de Ramos? Vamos a leerlo, vamos a ir a los Evangelios y vamos a ir a Marcos, capítulo 11, y vamos a leer versículos del 1 al 11, que ahí es donde relatan las Escrituras la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: «¿qué hacéis desatando el pollino?». Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: «Hosanna», significa salva, «bendito el que viene en el nombre del Señor», «bendito el reino de nuestro padre David que viene», «Hosanna en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Aquí vamos a ver varios aspectos para poder sacar de este relato alguna enseñanza y aplicarla a nosotros a día de hoy. La primera de ellas se encuentra en el versículo 2 del relato que hemos leído. Les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino, un burro, atado, en el cual ningún hombre ha montado». Y les dice: «Desatadlo y traedlo». Esto es para que se cumpliese lo que el profeta Zacarías, lo podéis leer si queréis en casa, en el capítulo 9, versículo 9, está nombrando este pasaje de que Jesús iba a entrar montado en un pollino. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Que esperaban un Mesías que entrara con espada, quizás a caballo, en un gran corcel, y resulta que Jesús entra en un borrico. Y eso ellos no, hasta el día de hoy no lo aceptaban, porque esperaban ser liberados de la opresión romana por medio de un Mesías que venía con espada y con fuerza. Y Jesús vino con humildad, con amor y con mansedumbre. Eso es como vino Jesús. Así que lo primero es, hallaréis un pollino, un borrico. Jesús sabía dónde estaba, porque le dice, id a tal sitio y allí vais a encontrar el borrico. Jesús no había ido allí, pero él tenía el discernimiento y sabía que allí estaba ese borrico y que ese borrico lo necesitaba para que se cumpliesen las escrituras en Zacarías 9:9. El segundo punto les dice, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Versículo 3. El Señor necesita, el Señor le place usar lo que para muchos no tiene valor ni tiene importancia. Un simple borrico, el Señor está diciendo, desatadlo porque yo lo necesito. Jesús necesita cosas, personas que quizás nosotros no valoremos, pero que Él sí valora. Por eso dice la palabra de Dios que Él escogió a lo débil, a lo menospreciado, a lo inmundo, para avergonzar a aquel que se creía algo. Y es una realidad, es una realidad. Así que el Señor le está diciendo, desatadlo, porque yo lo necesito. Y me viene a la mente, cuando estaba leyendo esto, el relato que aparece en los evangelios de un endemoniado. ¿Recuerdan? Que estaba en Gadara, que vivía en los sepulcros, que se autolesionaba, que nadie le podía atar, porque incluso le ponían cadenas y las rompía. Y Jesús lo ve, lo liberta, ¿y qué hace? Lo desata de las ataduras que tenía del diablo. Y cuando el hombre ya en su cabal, estando de una forma normal y corriente, una persona normal y corriente, resulta que le dice, Señor, yo quiero seguirte, yo voy contigo. ¿Y sabes lo que le dice Jesús? No. Tú lo que tienes que hacer ahora es ir a tu familia, a tu aldea, a tus vecinos y dar testimonio. Y me venía a la mente cuando está diciendo aquí de que iba a coger al pollino porque lo necesitaba y que después de que lo fuera a usar lo iba a devolver, me vino a la mente esto. Y quizás a lo mejor usted le echó que va, estás comparando un burro con una persona. Pero es la realidad. Jesús actuó así igual. Actuó con el borrico, lo usó para entrar en Jerusalén y le dijo, una vez que sea usado el borrico, yo lo voy a devolver a vosotros. Con el gadareno hizo lo mismo. Lo curó, le sacó todos los demonios que tenía y el hombre, una vez estando liberado, le dijo, Jesús, yo quiero irme contigo. Le dijo, no, tú te vas a volver. Yo te voy a devolver de donde tú vienes. ¿Para qué? Para que puedas testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y a veces Dios hace eso. No es lo que nosotros querramos, es lo que Dios quiere. Y es que muchas veces hemos hablado de que ¿por qué pasamos por momentos complicados en nuestra vida? Ahora está aquí nuestro hermano Suso, acaba de perder a su señora. Yo no le puedo dar una explicación porque no la tengo. Solo sé que a veces Dios permite que pasemos por circunstancias negativas para que después nosotros en un futuro podamos ser sustento, podamos ser aliento y podamos ser testimonio para otras personas que quizás estén atravesando por lo que nuestro hermano o cualquier otro puede estar atravesando. Los caminos del Señor ninguno los entendemos, pero el Señor actúa como quiere. Este endemoniado necesitaba volver a su aldea y decirle a sus vecinos, Vosotros me conocíais, sabíais que vivía en el cementerio, en los sepulcros. No me podía ni atar con grilletes porque los rompía. Me autolesionaba, era un loco, me teníais miedo. Es más, cuando Jesús lo sana, dice que los vecinos le dicen a Jesús, vete de aquí. Pero en vez de darle las gracias por el milagro que había hecho la persona, le dice, vete de aquí. Y este hombre, cuando vio que estaba que Jesús había hecho el milagro, le dice, Jesús, yo quiero irme contigo. Y bien Jesús podía decirle, sígueme, como le dijo a otros, ¿verdad? Pero el plan no era ese. El plan no era el plan que tenía el gadareno, sino que, perdón, el plan que Jesús tenía para él es, vete a tus vecinos, a tu familia, a tus aldeas, y cuéntale cuántas cosas has recibido de parte de Dios. Y Jesús actúa así. El tercer punto, dice que ellos lo desataron y aquellos que le preguntaron por qué lo habíais desatado le dijeron, porque el Señor nos dijo que lo hiciésemos así. ¿Y sabes lo que hicieron cuando escucharon esto? Lo dejaron que los desataran y que se fueran con él. Discernieron la autoridad que tenía Jesús. No era cualquiera que había dicho, desatad al borrico y traérmelo aquí. Era el Hijo de Dios y estaba cumpliendo lo que las escrituras en el Antiguo Testamento estaban diciendo de él. Entonces cuando dice, mira, el Señor Jesús nos dijo esto, que lo desatásemos y que se lo llevásemos, y ellos no le pusieron impedimento ninguno, porque Jesús tenía autoridad, porque era Dios y sabía que no iba a haber ningún problema. Sabía dónde estaba el borrico, sabía que lo iban a desatar, sabía que le iban a preguntar, ¿y por qué estáis haciendo esto? Y le estaba diciendo, cuando os pregunten esto, decirle lo otro. Y cuando ellos respondieron lo que Jesús dijo, dice que no pusieron ninguna objeción. Lo desataron. Y seguramente los discípulos que lo desataron y ver que no había ninguna objeción, se quedaron sorprendidos. Pero hicieron como Jesús les había mandado. Hay un contraste tremendo en esta semana. En esta semana desde que Jesús entra en Jerusalén en el borrico, que fue un domingo, hasta casi una semana después. Hubo un contraste tremendo, porque recordemos, y aquí lo podemos leer, dice, y trajeron, capítulo 11, versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Sabemos que el domingo vamos a ver muchos niños con palmas, etcétera, etcétera, olivos. No voy a entrar en eso. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo que, Hosanna. ¿Saben lo que significa Hosanna? Salva ahora. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hay un tremendo contraste. ¿Saben por qué? Porque estas mismas personas que ahora tendían mantos, cortaban ramas y decían Hosanna al Salvador, Hosanna al que salva. Esto fue un domingo. Pocas horas después, estas mismas personas que estaban diciendo Hosanna fueron influenciadas por los religiosos de aquella época que tenían envidia de Jesús. ¿Y sabes lo que hacían? Decían, crucifícalo. ¿Sabes cómo yo le puse a esta predicación de aplausos de bendición, hosana, a palabras de maldición. Nosotros, los seres humanos, somos muy volubles. Hoy estamos diciendo gloria a Dios y aleluya, y mañana, por circunstancias de la vida que nos viene un revés, podemos estar incluso blasfemando el nombre del Señor. Y tenemos un ejemplo claro en los evangelios. Y era un hombre de Dios, y era un se puede decir, la mano derecha de Jesús. ¿Y saben de quién estoy hablando? Del apóstol Pedro. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, tranquilo, no seas tan impulsivo. No te dejes llevar por las emociones. Porque de cierto te digo que hoy me vas a negar 3 veces. Y eso fue lo que sucedió. Nosotros somos impulsivos muchas veces, emocionales, y yo no estoy diciendo que sea malo ser una persona emocional, pero eso no nos puede llevar a pensar de que por ser emocionales somos más espirituales, porque las personas que, los creyentes que se afirman y que están ahí, no son aquellos que se dejan llevar por las emociones solamente, sino que cuando viene un revés, cuando viene una dificultad, pueden permanecer confiando en Dios. Somos volubles, somos personas. Hoy te quiero y mañana te mato. Eso era como era el pueblo de Israel con Jesús. Estaban diciendo sana, le estaban diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, etcétera, 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 etcétera. Después vienen un grupo de religiosos y le dicen, este Mesías es un farsante. Lo que tenemos que hacer es liberar a este terrorista que es Barrabás, porque pueden soltar a uno de la cárcel, pero a Jesús tenéis que decir que lo crucifiquen. Y esas personas fue lo que hicieron. Quisieron a un terrorista, a un asesino, liberarlo de la cárcel y crucificar a Jesús. Sabemos que Pilato intentó de que esto no fuese así, pero por temor y para quedar bien con los judíos, se lavó las manos y dijo, bueno, vosotros decidís esto, porque los romanos no tenían la autoridad de sacrificar a Jesús. Ellos lo hicieron porque los judíos acordaron de hacerlo. Así que la culpabilidad no estaba tanto en los romanos, porque a veces tenemos a los romanos, no, y lo crucificaron, le clavaron la espada, sí, vale, y lo vituperaron y todo eso. Pero aquí el problema estaba en sus propios compañeros, en su propia raza, que fue la que traicionó a Jesús, porque no podían aceptar que el Mesías viniese montado en un borrico y que pudiese compartir y predicar y decir, tenéis que amar a vuestros enemigos. Aquel que os maldiga, tenéis que bendecirlo. Si un sábado hay algún enfermo, lo tenéis que sanar. Dejaros del día de reposo. Y eso revolucionó a todos los judíos y dijeron, este es un hereje. Y varias veces intentaron destruirlo y matarlo, pero no pudieron. Solamente cuando él quiso, se entregó voluntariamente. Y dijo, ahora es la hora. Y fue la hora cuando él decidió que fuese la hora. Cuando el Padre decidió que fuese la hora. Que Dios nos ayude a valorar lo que hemos visto y lo que hemos oído, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, 3. Una semana antes, hosana, y una semana después, crucifícale. Mira, Jesús pudo evitar todo este sufrimiento, pero cumplió el propósito por el cual vino de parte del Padre, a salvar lo que se había perdido. Él pudo eludir la cruz, pero no lo hizo. Si leemos en Mateo 26, 53, le está diciendo, ¿pensáis que si yo le pidiera a mi Padre que me mandara legiones de ángeles no me iban a librar de la situación en la cual yo estoy atravesando? Podía hacerlo. Pero yo vine con un propósito y no voy a hacer esto. Vine para morir y para morir por cada uno de vosotros. Y así fue y lo cumplió y pudo decir consumado es. Así que estamos en tiempos de Semana Santa. La Semana Santa debiera ser los 365 días del año. Yo sé que las tradiciones de diferentes, con todo respeto, religiones ahí en lugares de Latinoamérica que incluso las personas se crucifican literal, los ponen en una cruz y le clavan los pies y las manos como una señal de que es algo que les hace mejor acercarse a Dios. Ahora mismo van a ser las procesiones en Sevilla, ¿verdad? Que son muy famosas, que ponen las procesiones en la televisión y ves a la gente quebrantada, llorando, y pasa la procesión y se van a las casetas y montan una fiesta tremenda y se acabó la miseria, como se suele decir. La Semana Santa no es eso. Lo que Cristo padeció en esa semana lo tenemos que tener presente todos los días. Igual que cuando tomamos el pan y el vino, dice, esto es para que recordéis lo que yo os hice, lo que hice por vosotros. Tenemos que recordarlo cada día, no solamente en tiempos que son emocionales, igual que cuando llega la Navidad, ¿verdad? Cuando llega la Navidad, parece que el corazón de las personas ayudar al pobrecito y darle un aguinaldo y regalarle una tableta de turrón. Y eso todo está muy bien, eso todo está muy bien. Pero el Señor no puso fechas para eso. Por cuanto a uno de estos pequeños lo hicisteis, me lo estáis haciendo a mí. Y no pone, sea Navidad, sea Semana Santa. Yo estoy hablando de la Semana Santa porque es lo que el ambiente que hay en general en la cultura que estamos viviendo aquí en España. Y ahora mismo hay mucha gente sensible. Hoy empieza, como dije al principio, el Viernes de Dolores. Ahí empezaba. Tiempo atrás era festivo también, el Viernes de Dolores. Hasta el Domingo de Resurrección. Y yo sé que hay, por ejemplo, leí, escuché de que hay denominaciones que dicen, no, nosotros no celebramos la Semana Santa, como leí, porque no sabemos en qué mes murió Jesús, en qué mes fue la crucifixión. Y digo, pero eso no es tan importante, no es tan relevante. Lo importante es que Jesús murió en una cruz y resucitó. No me importa el día. También celebramos la Navidad. Y sabemos que quizás no fue el 25 de diciembre, pero marcaron un día y no nos vamos a rasgar las vestiduras ni ser tan decir, bueno, no, es que el 25 de Navidad, como no sabemos. No tiene que ver el día ni la fecha, tiene que ver el hecho. Y estamos celebrando que en Navidad Jesús vino a esta tierra. Y estamos celebrando que en Semana Santa Jesús padeció, murió, fue crucificado y resucitó al tercer día. Así que eso es lo que trasciende. No importa tanto las fechas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a que podamos estar pendientes o conscientes, no solamente en Semana Santa, sino a lo largo de lo que nos quede de vida, de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie.